Si podéis abrir vuestras Biblias, pero ahora en Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Leeremos los primeros 16 versículos. Perdón, 17. Dice así: Huid, hijos de Benjamín, de los medios de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet-Kerem, porque del norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella. Levantaos y asaltémoslas a mediodía. Ay de nosotros que va cayendo la día y que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oye en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no se convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid en resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contender. La derramaré sobre los niños en las calles y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy, muy anciano, y sus casas serán traspasadas a todos, a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerá, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Amén. Dios de amor y misericordia, venimos delante de tu presencia y lo hacemos en humildad, en reconocer que no somos dignos, Señor, de estar delante de tu presencia, y menos, Señor, de poder abrir tu palabra, poder exponerla, Señor, y por lo tanto te pido humildemente, Señor, que tú seas hablando a cada corazón esta tarde, y hablando a mí también, Señor, porque todos te necesitamos, Señor, y que sea de advertencia, que sea de aliento, que sea de esperanza, y de saber que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, y que nos hablas y quizás nos corriges también porque nos amas, Señor, y porque quieres lo mejor para nosotros, Señor. Por eso esta tarde te pedimos tu guía, tu dirección, y que todo sea para tu gloria y tu honra. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si habéis seguido la lectura, yo creo que es una lectura fuerte, dura. Es una lectura que realmente te pone, podríamos decir, los pelos de punta. Jehová hablando a través de Jeremías hacia el pueblo de Israel, específicamente Judá, donde vemos que realmente el Señor está haciendo una advertencia, el Señor está avisando, el Señor está diciendo lo que va a acontecer, y la consecuencia es, y trae esta consecuencia, ¿por qué? Por la rebeldía, por la desobediencia, por haberse apartado de su Dios, y por lo tanto, el contexto de todo esto, desde Jeremías 1 en adelante, vemos que son juicios anunciados para diferentes ciudades, diferentes lugares, diferentes situaciones por las cuales Jeremías escribe este libro. Todos sabemos que a Jeremías se le decía el profeta llorón, ¿no? El profeta llorón, por después, por Lamentaciones también. Y que incluso en el Nuevo Testamento, algunos comparaban o creían que Jeremías era Jesús en esa época. En Mateo 16:13 encontramos que dicen que ¿quién crees tú que es Dios? ¿O quién crees tú que es Jesús? Y ellos decían Jeremías, Elías y otro profeta, ¿no? Pero realmente en sí tenían razón, en parte tenían razón, porque algunos quizás confundieron el varón de dolores que presenta Isaías con un profeta de corazón quebrantado como era Jeremías. Pues tanto Jeremías como Cristo se lamentaron, lloraron por la necedad y el pecado de sus contemporáneos. Lo encontramos eso en Jeremías 9:5 y Lucas 19:41. Todo lo que le entristecía, realmente el comentarista que yo leía decía que todo lo que le entristecía tanto a Jeremías, a Jesús y en este tiempo actual, realmente es que la cristiandad occidental en este tiempo, con toda la tensión social, con toda la tensión entre naciones y con una sociedad, incluso una ciudad eclesial que ha perdido la visión de lo que es Dios, realmente a nosotros debiera traernos también tristeza, nos debiera traer lamento por la situación actual de la cristiandad y del mundo en general. Encontramos que por conseguir la supremacía mundial, incluso eclesial, encontramos que hay un declive espiritual en las iglesias, no solamente espiritual, sino que también moral. Personas que habían sido educados en la palabra de Dios y que verdaderamente eran gente de religión estricta, sana, han ido cambiando, han ido transformando y un poco más volviéndose al paganismo. La llamada, como algunos lo hacen hoy, la nuevos aires de libertad cristiana, o otros dicen somos libres en Cristo. Pero yo diría, agregaría, eso no es de comentarista, es mío, yo diría que somos libertinos en Cristo. Y esa es la situación que, a grosso modo, hago traslación de la situación de Jeremías a la situación actual. Pero, en sí, ¿cuál es la situación de este contexto de Jeremías? Jeremías se encontraba en una situación en la cual él tenía que profetizar, exhortar, corregir, llamar la atención al pueblo que se había extraviado, al pueblo que se había perdido el camino de Dios, y por lo tanto había para ellos sentencia, había juicio. Y en la primera parte encontramos que hay un juicio contra Jerusalén y Judá. Eso lo encontramos en los versículos del 1 al 8, más o menos, del 1 al 8 de este capítulo. Pero también vemos que trae como contexto, también el capítulo 29, el capítulo 5, dice, los últimos versículos dice, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haré cuando llegue el fin? Hay una pregunta de parte de Jeremías hacia el pueblo. Y en el capítulo 6 hay una, como podríamos decir, una advertencia. Dice, huid, hijo de Benjamín, de en medio de Jerusalén. Esa advertencia es para qué, porque había una sentencia sobre ellos. Encontramos que un pueblo, en este caso eran los babilonios, un pueblo tenaz, bruto, sanguinario, se estaba preparando, estaban sus generales, estaban maquinando cómo invadir, cómo atacar, y para poder esclavizar y poder destruir también a Jerusalén, Judá y la mitad de la tribu de Benjamín. Judá y Jerusalén eran los baluartes, podríamos decir, porque ya Israel había sido llevado a cautiverio, solamente quedaba Judá y Jerusalén. Pero ¿qué vemos aquí también? Vemos aquí la soberanía de Dios, el gobierno de Dios, Dios usando incluso a los enemigos de Israel, ¿para qué? Para llevar un juicio, un castigo sobre su pueblo por haberse apartado del Señor. Y por eso Él hace que haya un exilio, una salida, que huyan de allí. Pero vemos que realmente ellos no obedecieron, ellos no hicieron caso. ¿Y por qué esta sentencia también? Aparte de haberse apartado de Dios, de haber desviado el camino, sus sacerdotes haciendo liviandad con los sacrificios, haciendo holocaustos que no eran aceptos delante del Señor. Lo vemos incluso en Isaías 1, dice, cansado estoy del sebo de los carneros, está hastiado ya de las ofrendas, dice. Y es en el mismo contexto que Jeremías está aduciendo aquí. Pero lo más triste era que no era ellos iban hacia ese camino. ¿Por qué? Porque habían incluso abusado de sus propios congéneres, de sus propios hermanos. ¿Qué es lo que hacían? El robo, la violencia, la opresión. Oprimían a su pueblo, ellos mismos oprimían a su semejante para poder salir adelante. Se habían olvidado de todas las leyes de que había puesto Jehová en Levítico, que no podían abusar, no podían someter a su propio hermano, a su propio de su sangre, para ellos poder satisfacerse, olvidándose que realmente, totalmente, de Dios y de sus preceptos. Pero a la vez también, en estos versículos del 2 al 7, encontramos que también en el versículo 8 le dice, corrígete, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no se te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Sabemos que nos está hablando a la tierra, sabemos que nos está hablando a los edificios, sabemos que está hablando a las personas, a los individuos, y por lo tanto es una enseñanza también para nosotros que la palabra del Señor no es para una iglesia, es para las personas que se congregan en su iglesia, porque cada uno de nosotros formamos la iglesia del Señor. Encontramos también que hay una advertencia. Los versículos del 9 al 15 dice que realmente advierte por boca de Jeremías que los babilonios desmenuzarán la tierra, dice, desmenuzarán. Dice, así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como vid al resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimador entre los sarmientos. Y esta figura es muy fácil de entender. Siempre cuando se vendimiaba antiguamente, siempre con la prisa dejaban racimos, ¿no? Y a veces dejaban los racimos mejores. Y dejaban y iban atrás. ¿Y qué es lo que hacen los babilonios en este caso? Rebuscarán, dice, en todo lugar a los de Israel y a los que se quieren escapar de esa invasión. ¿Pero por qué todo este juicio? Y el juicio es solamente por la desobediencia del pueblo de Israel. Este pueblo, dice, de labios me honra, más su corazón, cuán lejos está de mí. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías tú al saber una noticia así? Y más encima de tener la responsabilidad de tú tener que transmitir esta noticia. Yo creo que habría tristeza, dolor, habría también rabia, furor, ¿Por qué? Porque vemos que a través del primer capítulo de Jeremías y también Isaías y todos los profetas que vienen después, todos están advirtiendo, todos están llamando la atención, todos están pidiendo a través del mensaje de cada profeta que Jehová tiene misericordia de su pueblo, pero que quiere que el pueblo vuelva en sí, que el pueblo se retorne y vuelva y se reconcilie para con Dios. Entonces Jeremías tiene un conflicto. Realmente dice sentirse como que hablar a las paredes. Sentir, tienen oídos pero no oyen. Predicar una y otra vez. Y no ser atendido, no ser escuchado. La frustración, yo creo que de Jeremías, también le provocaba esa sensibilidad de llorar, de lamentarse por el pueblo de judío. ¿Qué frustración más grande? Y muchas veces yo creo que a todas las personas que a veces toca predicar, o toca decir, o toca enseñar, muchas veces vemos que a través de los tiempos, de los años, pasa lo mismo. Tanto tiempo hablando, tanto tiempo diciendo, tanto tiempo aconsejando, y vemos que muchas veces hay gente que oye, pero no escucha. Tienen oídos, pero no escuchan. Y yo creo que lo podemos aplicar a nosotros mismos también. ¿Cuántas veces a través de la palabra del Señor nos está diciendo, nos está remarcando que, y si somos honestos, realmente hacemos oídos sordos también a lo que el Señor quiere y pide de nosotros? Jeremías lo hizo. Y había un juicio sobre Jerusalén. Y era inminente, a causa de la falsedad de los propios profetas. Y eso nos toca a nosotros, a los que predicamos, que por eso queremos y rogamos y pedimos al Señor que ojalá siempre podamos hablar la verdad de la palabra del Señor. No queremos ser como esos profetas del Antiguo Testamento que dicen paz, paz, y no hay paz. Todo va bien, no te preocupes, todo va bien. Esa es la obra de Satanás. Satanás siempre está diciendo, no te preocupes, tú sigue tu vida, va bien así, no te preocupes, tú eres un buen cristiano, no importa, si faltas, no importa, si te ha pasado algo, no importa, no. Yo creo que es una lucha, y por eso una de las canciones que cambiamos al final con Andrés, soy yo un soldado de Jesús, realmente nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos? Si somos soldados, realmente tenemos que estar preparados. Si somos realmente un cuerpo bien cimentado, bien formado, bien entrenado, realmente hará frutos, habrá realmente resultados. Y esos resultados darán la honra y la gloria al Señor. Y vemos que en estos versículos del 9 al 15, vemos cómo la sentencia, cómo esto se está diciendo, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Eso es lo que decía Jeremías. He aquí que oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa, no la aman. Por lo tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contender. La derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque serán presos tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, las casas, las heredades, porque desde el más chico, dice, hasta de ellos, hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y realmente, hermanos, decimos muchas veces que sí, eso acontecía en el pueblo de Israel. Eso aconteció en el pueblo de Israel. Yo sé que no tenemos un inminente enemigo a las puertas, pero los enemigos que tenemos en la actualidad son poderosos. Enemigos poderosos tenemos que están soterradamente infiltrados en las iglesias. Soterradamente la mundanalidad está entrando en la iglesia. Y esos son enemigos sutiles que realmente no los tenemos de cara, sino que a lo mejor lo tenemos al lado nuestro y no nos damos cuenta. Incluso nosotros somos nuestros propios enemigos. ¿Qué peor enemigo que nosotros mismos? Porque nosotros queremos acomodar a veces las cosas. Queremos acomodar nuestro servicio, acomodar de acuerdo a nuestras prioridades, a nuestros anhelos, a nuestras metas, a nuestros deseos. Queremos acomodar las cosas y realmente le estamos quitando la gloria y la honra al Señor. Decía el otro día en el Arenal, estamos quitando a Dios y colocando al hombre. Quitando a Dios y colocando al hombre. Y los que habéis trabajado con GBU, había un librito que decía las dos situaciones, ¿no? Cuando reina el hombre y cuando reina Dios. Cómo se ha desplazado en la actualidad incluso la autoridad de Dios, la autoridad de la palabra, y se ha colocado el hombre como rey, como soberano y como el que dictamina todas las cosas. Y realmente eso es algo que nosotros no podemos cerrar los ojos. No podemos. Tenemos responsabilidades. Tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos hermanos, tenemos parientes, hermanos en la fe. Tenemos gente que está a nuestro lado. Y por lo tanto nosotros debemos velar los unos por los otros. Los unos por los otros. Porque somos, ¿no decimos que somos una familia? Decimos que somos una familia. Y por lo tanto nosotros debiéramos estar presto, estar atento, porque realmente no son ejércitos lo que nos invadan físico, son ejércitos espirituales que están entrando, están invadiendo y están socavando la buena palabra de Dios, la sana doctrina, y lo vemos en otros lugares y esperamos y que el Señor nos ayude a que no acontezca esto aquí y que Dios nos libre también. Pero debemos hablar, debemos hacerlo, debemos predicar, me debo predicar a mí mismo primero y también compartir con ustedes. Y Jeremías lo hizo. Había y hay un juicio inminente a causa de la falsedad, a causa de la realidad que tenía Jeremías, pero también para nosotros sabemos que habrá un juicio y es real y que también se pondrán todas las cartas sobre la mesa. Qué terrible realidad tenía Jeremías, y con tristeza, pero yo creo que tendríamos que decir qué terrible realidad tenemos en la actualidad, y también yo creo que debemos lamentarnos, pero no quedarnos en el lamento, sino que trabajar, orar, pedir, rogar, suplicar, porque en el Señor hay perdón, hay salvación, hay reconciliación y hay misericordia. Y lo vemos en la misma palabra de Dios, lo vemos, que dice el versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay un himno que dice, alma turbada, tu Salvador, cerca está, ¿no? Es antiguo ese, ¿no? Mira, alma turbada, tu Salvador, cerca está. Y ese hace llama la atención en el sentido a aquellos cansados, a aquellos que están oprimidos, a aquellos que el cansancio de la vida cristiana agota y agota. Y es verdad. Es verdad. ¿Cuántas personas mayores están cansados, no del Señor, de la vida cristiana, de las luchas continuas, de tantas cosas que acontecen en el día de vivir? Y esas situaciones son las que el Señor en esta tarde te invita. Dice, paraos los caminos. Y quisiera que pensáramos un momento en esto. Y podríamos decir que es una invitación para salvación, para reconciliación, pero a la vez también un tiempo de oasis delante del Señor. Y lo dijo Jehová, lo dijo el Señor. Lo dijo el Señor. Lo dijo Jeremías. Se ha repetido muchas veces. Y en esta tarde también. Así dijo el Señor. Así dijo Jehová. Paraos los caminos. En Proverbios 16, 20 y en el 14 también dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Paraos. Esta palabra en el versículo 16 es un punto de no retorno. Eso es, podríamos decir, es la última frontera. Porque si leemos después lo que viene, después del versículo 16, es la última frontera. La última frontera, un punto de inflexión de este capítulo 6. Y hay cuatro imperativos aquí. Hay cuatro imperativos. Paraos, dice. Paraos en los caminos. Y mirad y preguntad cuál sea el mejor, el buen camino y andar por él. Y quisiera que pensáramos un momento en estas palabras. Estas palabras yo creo que hay vida en ellas, hay esperanza en ellas, hay reflexión, hay análisis. Porque, ¿sabes? Estamos en un mundo tan rápido, tan convulso, tan que todo es rápido, todo es inmediato. Cogemos el móvil, apretamos una tecla y tenemos respuesta a muchas cosas. Y esa mentalidad en nuestra, y que a nosotros, los más mayores, a veces me cuesta un poco, pero los más jóvenes, yo los veo que le sacan humo a los ordenadores o todo lo demás. Todo rápido, todo inmediato. Estamos en un mundo de un tic y tenemos respuesta para todo. Pero fíjate que como que retrocediéramos en el tiempo. Aquí Jeremías está diciendo, bueno, el Señor a través de Jeremías dice, paraos, paraos, alto, un momento, ¿a dónde vas? Piensa, analiza un momento. Los caminos no son que nosotros formamos, son caminos a veces independientes de Dios. Independientes. Dice, paraos en los caminos. Porque muchas veces hacemos nuestro propio camino. Claro, hay un poeta que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Dice el poeta, ¿no? Pero nosotros tenemos un camino trazado como creyentes. Tenemos un camino trazado. Y por lo tanto, tenemos que parar, detenernos en el camino que llevamos. Y a lo mejor creemos que estamos en el buen camino. Creemos. Y por eso decía que el enemigo que tenemos es sutil, es invisible. Y a lo mejor nos dice que sí estamos en un buen camino y por lo tanto tú vas bien en ese camino. Pero realmente, ¿dónde podemos confrontar la verdad? ¿Dónde están las marcas de ese camino? ¿Dónde están las señales de ese camino? El camino que dejó el Señor está estipulado, está claro, está preciso. Está en la palabra de Dios. Ahora, si tenemos otro camino, quizás podamos decir, sí, es que yo estoy haciendo este camino con la ayuda del Señor. Pero ¿estás siguiendo las señales del Señor? ¿Estás siguiendo las pautas, las indicaciones del camino? ¿La estás siguiendo? ¿La estoy siguiendo? Yo creo que Pablo dice, todo me es lícito, más todo no me conviene, ¿no? Y en eso entra nuestro caminar, nuestro andar. Y por eso a veces tenemos que pararnos, detenernos. Es una señal de advertencia, una señal roja, una señal de stop. Paraos, paraos, dice. Y mirad. Ese es un imperativo, paraos. El segundo es mirad. Mirad de reflexionar, pensar detenidamente. Tenemos esa capacidad de discernimiento, tenemos esa capacidad de diferenciación entre el bien y el mal. Tenemos que aplicarla, tenemos que buscarla. Y nos equivocamos, y a veces hacemos nuestra voluntad, y jugamos entre lo bueno y lo malo, entre lo hermoso y lo dañino. Y todas estas cosas son las cosas que a veces tenemos que manejar. Y por lo tanto, en este caso de la invitación dice, y mirar, reflexionar, pensar, todo lo que esté a nuestra mano, aplicar todos los conocimientos, toda la capacidad intelectual que podamos tener, todo el conocimiento de la palabra de Dios que podamos tener, tenemos que ponerlo y sacarlo y ponerlo en la marcha y analizar, escudriñar y quitar todo lo que impide una buena comunión con el Señor. Lo que glorifica a Dios y lo que glorifica al hombre. Tenemos que mirar qué glorifica, qué nos glorifica a nosotros. ¿Y qué está glorificando a Dios? Porque si nos está glorificando a nosotros mismos, estamos quitándole la gloria a Dios. Estamos quitándole la gloria a Dios. Y por lo tanto, debemos pensar Y con frecuencia yo creo que escogemos a veces mal. Con frecuencia a veces escogemos mal. Porque no miramos con la mente, lo miramos con la mente cerrada y no miramos con los ojos del Espíritu a través de la palabra y sin discernir. Preguntar por la senda antigua. El preguntar significa interés, significa analizar, significa preocuparse, requiere un tiempo de sosiego para obtener una respuesta. Un tiempo, ese tiempo que a veces no dedicamos, ese tiempo que a veces no ocupamos para poder realmente analizar y preguntar por la senda antigua. Es que es muy antigua. Y no me gusta andar por los caminos antiguos. Me gusta andar por la autopista. No me gusta andar con mi coche por terrenos malos o baldíos. Me gusta ir por la autopista. Voy más rápido, ¿no? Voy rápidamente de un lado a otro. Pero si tenemos que tomar un sendero en montaña, tenemos que tener paciencia, mirar, observar. Tenemos que ser cautelosos. Y eso es lo que realmente está traduciendo un poco lo que dice Jeremías. Si nosotros tenemos que andar por una senda, tenemos que ver cuál senda tenemos que escoger. ¿Cuál senda tenemos que escoger? Y requiere también la senda antigua, la que Dios estipula y pide. Y lo hace sabiendo que es la mejor. La senda que el Señor ha marcado, ha trazado, es la que es mejor para nosotros. Él es nuestro camino. No dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Marcar nuestra senda sin preguntar es un peligro inminente. Marcar nuestra propia senda sin preguntar es un peligro inminente. ¿Qué es lo otro que dice? Dice, preguntar por la senda antigua, cuál sea el buen camino. Aquí no es el más cómodo, no es el camino más cómodo, como decía anteriormente, la autopista. Ni más fácil, ni más placentero. Puede haber muchas sendas, pero solamente hay un buen camino. Y Jesús lo dijo, como decía anteriormente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino para la salvación, para la reconciliación y para la vida eterna. ¿Y qué más nos pide? Dice, y andad por él. Porque de nada aprovecha si tú has, si han parado, si han mirado, si has preguntado y has visto cuál es el buen camino, si no andas por él. Todo lo que has hecho antes está perdido. Si tú has hecho todas las averiguaciones para este camino y después no andas en él, es una necedad, es una falta de sabiduría, es realmente que quieres hacer tu propia voluntad y realmente qué es lo que más no existe equivocación, que realmente no estás buscando honrar y glorificar al Señor y darle a Él la honra y la gloria. Preguntar por preguntar no lleva a ningún lado. Tiene que existir una disposición de andar por ese buen camino. El camino está marcado. Ahora, ¿andaremos por él? ¿Andaremos por él? Realmente siempre el Señor está dando oportunidades, ¿no? Y en este versículo también da la oportunidad, dice, cuál sea el buen camino y andar por él. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso Carmen Rosa le pedí que leyera en Mateo 11. Venid a mí todos los cargados y trabajados, dice, que yo os haré descansar. Que yo os haré descansar. La invitación es de parte del Señor. No es de parte mía. Yo hago la invitación. La consecuencia de no hacerlo, si queréis después leer desde el versículo 17 en adelante, vemos cómo la consecuencia que trajo la respuesta de este pueblo. El versículo 16 al final dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. No andaremos. Y si hay una respuesta así, por supuesto, hay que atenerse, por supuesto, a las consecuencias, ¿no? Todo trae consecuencias. La buena respuesta trae consecuencias y la mala respuesta, por supuesto, trae también consecuencias. Hallaréis descanso para vuestras almas. Y por eso, realmente, la invitación es de parte del Señor. Vemos la historia, el contexto de la historia. Vemos que realmente es algo actual, es una lucha actual también. No somos invadidos físicamente, pero somos invadidos por otras hordas, por otros enemigos, y los cuales están a las puertas también, incluso infiltrados en las propias iglesias. En el caso de Jeremías encontramos otra respuesta a esta invitación. La respuesta fue negativa: no andaremos. Y pues ellos tuvieron que asumir las consecuencias. Pero la respuesta en esta tarde también es mía, es tuya, es de nosotros. Son respuestas personales también, no congregacionales, pero son respuestas que llevan hacia una buscar la unidad, buscar la guía y la unción del Señor, buscar que real sea de bendición y de beneficio también para vosotros mismos, para vuestra familia y también para la iglesia. Porque una respuesta adecuada trae consecuencias también y trae bendición en una iglesia. Incluso dice el versículo 7 que los atalayas se negaron a emitir el sonido. Dice: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Y el 18 empieza: por lo tanto, oíd, naciones. Y ahí viene todo una lista de consecuencias por no haber oído, por no haber aceptado esta llamada hacia la reconciliación, hacia la salvación. Por eso siempre decimos que el mensaje de salvación tiene dos filos. Uno, la invitación hacia el reino de los cielos, pero también la otra, la no aceptación de esto, trae la consecuencia de ir al infierno y a la condenación eterna. ¿Cómo concluiríamos esto? Entre este versículo y sus cuatro imperativos de parar, mirar, preguntar y andar por el buen camino, ¿cómo contestaremos? ¿Cómo contestaremos? Que el Señor esta tarde nos ayude a realmente... Pensemos que está... Hay una cosa que quiero hacer hincapié. Pensemos que aquí Jeremías está hablando al pueblo escogido de Dios. A Israel. A ese pueblo, a esa niña de sus ojos. Al pueblo escogido de Israel. No está hablando a los babilonios. No está hablando a otros pueblos. Está hablando al pueblo suyo. Y por lo tanto, si está hablando a su pueblo, también en esta tarde está hablando a mí, a ti. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar una respuesta a lo que el Señor quiere. Recordemos que hay un antes y un después. Hay una situación en la cual nosotros debemos dar una respuesta. Y que el Señor nos ayude, porque realmente para dar respuestas a veces no basta nuestra capacidad. No basta nuestro conocimiento, nuestro intelecto, la experiencia que podamos tener. Basta que realmente podamos humillarnos delante del Señor y venir a Él. Si estamos cansados, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás cansado? Yo también estoy cansado a veces. Y el Señor nos da la respuesta: venir a mí. La invitación es de Él. Y por lo tanto nosotros, si estás en una situación así, cualquiera que sea tu cansancio, a lo mejor las cosas de la vida espiritual, la vida familiar, la vida laboral, todo trae cansancio para nuestra vida. Pero sabes, el Señor es el oasis que Él ofrece para que tú te acerques a Él. Él ofrece, venid a mí, los trabajados y cargados, dice. Yo sé que hay problemas, dificultades, hay luchas espirituales, decisiones, todas estas cosas influyen en el creyente. Somos seres humanos débiles, pecadores, y influyen todas estas cosas. Pero Jehová se ofrece, voluntario. Venid a mí, dice, venid a mí. El mismo Jeremías dice, que Jehová dice, si mi pueblo se humillare, yo sanaría su tierra. Sanar la tierra es sanar todo, reconciliar todo, fructificar la tierra, si hay sanidad en el Señor. Y por ende, la vida espiritual, la vida familiar, la vida laboral, la vida sentimental, todo, todo, podemos aplicarlo a todo, hermanos, todo. Que el Señor esta tarde nos ayude y nos guíe para que podamos entender y comprender cuál es su voluntad.